y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides. Hoy conmemorando también el Día Internacional de la Mujer. En el día de ayer, el mundo entero celebraba estas fechas. La prensa oficialista cubana, la prensa de la dictadura, hacía alarde de feminismo, mientras los represores que están bajo las órdenes de Raúl Castro y de Díaz-Canel mantienen al menos 18 mujeres en prisión política al día de hoy. Mientras conversamos, al menos 18 mujeres, damas de blanco, promotoras de Cuba Decide, activistas de UNPACU, activistas de otros partidos de oposición, algunas ni siquiera parte de la oposición organizada, simplemente mujeres libres, las mujeres lindas cubanas, esas son perseguidas al día de hoy por esa dictadura que hace alarde de feminismo mientras aplasta a las mujeres cuando quieren expresarse, cuando quieren tener una voz, cuando son sinceras con ellas mismas y con el mundo, cuando le proponen al pueblo cubano alternativas de cambio, cambios que van en la dirección de mejorar la vida de todos los cubanos, a todas ellas, especialmente a estas 18 mujeres que están el día de hoy en cárceles cubanas, a todas ellas les dedicamos el espacio y el programa de hoy, que de manera especial también tiene en la producción a una mujer, Patricia, muchas gracias por acompañarnos, también felicidades a ti. Y quisiera comenzar este espacio conversando del fenómeno que ha venido ocurriendo después del día 24 de febrero. Después del día 24 de febrero, después de la demostración masiva, después de la demostración tan contundente del pueblo cubano, diciéndole no al sistema, rechazando la constitución que quieren imponer, pero más allá de eso, rechazando el régimen, rechazando la imposición, rechazando en realidad todo el sistema y sus constituciones, los cubanos que llegaron a las urnas a escribir no en su boleta y poner su carnet de identidad, los cubanos que no llegaron a las urnas en señal también de rechazo a ese régimen, los cubanos que anularon su boleta, todos los que hicieron gestos públicos en señal de rechazo, que fueron miles de cubanos y todos los millones que de hecho la rechazaron, no asistiendo, anulando o poniendo no en la boleta, son también las expresiones del resultado, no solamente del deseo de cambio, de la voluntad de cambio del pueblo cubano y de la voluntad además de tomar acción a favor de ese cambio, algo a lo que el régimen cubano le tiene tanto miedo, sino también de la gran campaña que desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, desde la oposición se hizo para invitar a los cubanos a decirle que no al sistema con cualquiera de las acciones mencionadas. De eso, el régimen cubano también es muy consciente y ha estado, a partir del día 24 de febrero, yendo activista tras activista, promotor del no tras promotor del no, intentando intimidarlos, intentando vengarse por su acción cívica, que en este caso no era solo cívica, era también legal y legítima. Y amparada incluso en esa ley totalmente ausente de derechos, que es la ley de la dictadura. Han estado persiguiendo activistas, han estado poniendo en prisión a activistas, algunos de ellos que estuvieron en huelga de hambre antes del día 24, precisamente en protesta, porque el régimen no les dejaba defender una de las acciones que válidamente estaba en boleta. Estamos hablando, por ejemplo, de Tomás Núñez Magdariaga, un héroe de UMPACU que estuvo hace muy poco tiempo en una huelga de hambre que duró 60 días y que menos de un mes después o un poquito más empezó otra huelga de hambre precisamente para protestar porque no le dejaban expresar su derecho a decirle no al sistema. Esta persecución viene ocurriendo a partir del día 24 y es muy importante que la denunciemos, pero no empezó el día 24, empezó mucho antes. Llevan 60 años reprimiendo, pero a partir de este invento de reforma constitucional han sido especialmente agresivos contra aquellos que levantamos la voz por el no al sistema. Este ha sido el caso del opositor cubano Eliezer Góngora Izaguirre, uno de los jóvenes más valientes que yo he tenido el honor de conocer. Eliezer es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Jobabo, Las Tunas. Fue deportado el pasado 19 de febrero hacia Guyana y voy a repetirlo, fue deportado. Deportado significa fue desterrado de su país, tomado a la fuerza por los represores de la seguridad del Estado y enviado a un país extranjero bajo amenaza de muerte y después de brutales golpizas, después de terribles amenazas que incluían a su familia. Eliezer es padre de 4 niños pequeños, su esposa Lariuska también es activista de UMPACU, es promotor de Cuba Decide, han sido un matrimonio icónico en la campaña de Cuba Decide y también en la campaña del no al sistema. El día de hoy tenemos desde Guyana a Eliezer Góngora Izaguirre. Eliezer, para mí es un honor saludarte, ¿cómo estás?
El honor es todo mío, Rosa María. Un fuerte abrazo para ti y para todos los hermanos que nos escuchan.
Muchas gracias. Un gran abrazo. Eliezer, has pasado por mucho en los últimos meses. Esta no es la primera vez que te deportan. A ti te deportaron también dentro de la isla de Cuba, desde Puerto Padre, donde estabas con tu familia hacia Jobabo hace apenas unos meses. Por favor, Eliezer, cuéntanos, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo fue que las fuerzas de la dictadura cubana terminan desterrándote hacia Guyana?
Sí, bueno, todo como usted bien decía, todo comenzó mucho antes. Entre más se acercaba el día 24, más se iba arreciando la represión contra todos los promotores del no. Bueno, precisamente a nosotros nos deportaron de Puerto Padre porque sabían de los planes que teníamos allá a favor de llevar esta iniciativa por el no. Entonces, ¿qué pasa? Ya para ir haciendo más o menos corto
la cuestión. ¿Qué pasó?
Sí, el día 4 de febrero andábamos promoviendo mi esposa y yo el no allá en Cascorro, que eso pertenece a la provincia de Camagüey. Allí la policía política nos agredió nuevamente sin necesidad alguna de resistencia por parte nuestra. Me partieron la mano derecha, me fracturaron la mano. A mi esposa le hicieron graves heridas en las rodillas por fricción contra el pavimento. Nos llevaron para una unidad policial, la PNR de ahí de lo que es Guaymaro. Allí le levantaron 3 actas de advertencia a mi esposa. A mí me levantaron actas de advertencia también, pero me levantaron un falso delito por peligrosidad social predelictiva, y me dijeron que me quitara, que ya no hiciera más mi labor, que no hiciera más nada, porque si no iba a caer preso, que la forma que yo no caía preso nuevamente era quitándome. Pero al ver que yo continué, ya el día 19 se metieron adentro de mi casa, ya yo llevaba varios días, más de una semana, en huelga de hambre, mientras que nuestro líder, José Daniel Ferrer García, se pronunció en huelga de hambre rápidamente. Yo no hice esperar el llamado, me puse en huelga de hambre nuevamente, y cuando el día 19 estoy acostado en mi cama precisamente por las cuestiones de la huelga, llega aparatosamente la policía política juntamente con la Policía Nacional. Allí entraron, me cogieron por las manos, por los pies, por la mitad, me levantaron en peso delante de mi esposa y me dieron un entragolpe allí delante de todo el mundo. Allí todo el mundo, todos los vecinos lo vieron también, lo que me hicieron allí. Me metieron de cabeza brutalmente para dentro de la patrulla. Mientras me estaban haciendo esto, estaban allanando, robando mi casa. Como
¿Tus niños estaban allí? ¿Tus niños estaban ahí en ese momento?
Sí, en ese momento hubo alguien que lo estaba separando para un lugar para que no vieran, pero sí, ellos estaban allí. Ellos pudieron apreciar todo el clima que había allí. Entonces de ahí, ya, bueno, me robaron una bandera cubana que tenía dentro del armario, me llevaron unas cartulinas ahí en blanco, me llevaron pegatinas de algunos folletos que yo tenía de nuestra organización, que bueno, yo tenía organizado, ya éramos 8 personas, que el día 24, ya para ese día yo iba a tener 12 días en huelga de hambre. Desde la Iglesia Católica iba a hacer una manifestación hasta el PCC, hasta el Partido Comunista, que todo eso es zona Wi-Fi allá en mi municipio, y entonces le iba a hacer una directa para que saliera en vivo todo eso. Esos eran los planes que tenía para el día 24, y ya yo se lo había comentado a José Daniel por los medios de comunicación que nosotros tenemos. Uh-huh. Y entonces, no sé, no puedo decir que haya sido por eso, pero quizás se filtró la información, quizás sí, quizás no, pero bueno, es que ya ellos parece que tenían todo eso bien pensado. Me llevaron para la PNR de Joao, de allí me metieron para un inmundo calabozo para torturarme, como siempre lo hacen, con todos los promotores, con todo lo que se rebelan contra el sistema. Te sacan en diferentes horarios, te sacan de esos calabozos bien oscuros, bien calurosos, y te meten para oficina con aire acondicionado, te sienten en una silla, que le digo yo, silla ortopédica, en una posición vertical, así que te tienen que estar con las manos encima de la rodilla, te ponen un aire acondicionado que solamente te da a ti, mientras los otros están como solamente con la climatización de la sala, de allí, de aquella oficina, el que está sentado en esa silla le da todo el cajón de aire frío del aire acondicionado. Eso es una forma de tortura fuertísima.
Eso fue después de que te golpearon y te llevaron, sí, para la estación.
Sí, esos son choques térmicos que te dan para desestabilizarte completamente emocional, eso te queda, vaya. Y bueno, ahí eso fue varias veces en la madrugada. Por la mañana, temprano, eso de las, no sé, aproximadamente 8:00 de la mañana, trajeron a mi papá y a mi mamá, y ellos tuvieron el descaro, discúlpenme la palabra, pero tuvieron el descaro de amenazarme delante de mis padres y de mi esposa, cosa que nunca, eso nunca lo habían hecho ellos de esa forma, así nunca lo habían hecho. Me lo decían a mí, me lo decían a mi esposa, se lo decían a mi mamá, que mi mamá ya en otra ocasión había presenciado, incluso cuando la deportación de Puerto Padre para Jobabo, mi madre que estaba presente, y ella sí, ya estaba desengañada un poco con eso, pero bueno, delante de mi padre, que mi papá es comunista, me decían que me iban a, que primero le decían a mi padre que hablara conmigo, que lo mejor que yo hacía era salir del país, que nada más me iban a dar tres opciones: salir del país, prisión o muerte. Y le decían, hablen con él, porque el IESER dejó cantidad de enemigos dentro de la prisión, que aprovecho el espacio para decir que es mentira, porque nosotros, yo no dejé ningún tipo de enemigo, los enemigos eran los mismos chivatones que ellos ponían allí,
que
lo compraban, que lo compraban con decirle que lo iban a sacar con antes de tiempo, que lo sacaban a visitas conyugales. Eso es con la forma que ellos compraban, pero por lo general, casi todas las personas, los presos comunes, nos veían a nosotros como la forma de hacer conocer los problemas que ellos tenían allá. Sí, me dijeron que yo no iba a correr con la misma suerte que con la prisión política pasada por fomentar la campaña Cuba Decide, que decían que no, que en esta ocasión ellos contaban con todas las herramientas, para que yo no saliera más de ahí. O sea, eso es una clara amenaza de muerte. Entonces de ahí ya sacaron a mis padres, me volvieron a meter para aquel calabozo. Eso ya debe haber sido como 20 minutos, media hora después de que me sacaron de la oficina de hablar con mi padre y mi esposa. Ya me montaron un carro patrulla, me llevaron para el centro de operaciones de ellos allá en de tortura, en Astuna, en la provincia. Eso le dicen allí intrusión. Me volvieron a hacer lo mismo, me metían para aquellas oficinas, yo tenía preparada, equipada esa oficina para torturar, diciéndome que me iban a meter preso, que yo no, que me iba a morir de adentro, que me iban a matar y demás, que si no, que era mejor que yo hiciera lo que ellos decían de aceptar que me fuera. Y le dije, yo no voy a aceptar nada, ¿ve? Yo le decía, me decía, oye, pero yo pienso que todo eso es como un susto lo que me están dando, pero y entonces, ya como me llevan para las tunas, me dice, no, ya tú vas completo, te fuiste por el tragante, Elías, te vas preso para la prisión, ya, ahora vas directo entonces. Y yo, oye, ya completo, vamos entonces, yo, normal. Cogen y me llevan para la Plaza de la Revolución de allí de la provincia. Me dice, mira, camina derecho hacia donde está aquel banco, donde está aquel señor sentado allí. Aquel señor tiene 86 años, ese señor es mi padre. Me dijeron, cuando alguien te haga una señal, camina derecho para esa señal. No te eches a correr, el líder, que todo esto está sitiado, todo esto. Y efectivamente, cuando yo me iba acercando a donde estaba mi papá, yo podía apreciar allí los agentes de ellos que estaban allí alrededor. Hicieron la señal cuando voy caminando, el que hace la señal es el esbirro, el psicópata, Miguelito, el jefe de enfrentamiento de ellos de las tunas. Uh-huh. Entonces él dijo que siguiéramos atrás de él. Él caminaba adelante, yo caminaba detrás con mi papá. Subimos para el hotel Tuna, que queda ahí, que todo eso está bien pegado. Todo lo que estoy diciendo queda uno al lado del otro. Y entonces ahí estuvimos como aproximadamente una hora, dos horas, no sé, ahí en una oficina. No sé si estarían esperando ellos, no sé si algún tipo de orientación, no sé. Bueno, cuestión. Nos hicieron bajar, nos entraron a un carro blanco moderno, a un Jelly, blanco de eso, un tour, y con un solo viaje hasta La Habana, hasta el aeropuerto número 2, el aeropuerto José Martí. De ahí llegamos aproximadamente como a las 10 de la noche. Ahí nos sentaron en una silla donde tuvimos que estar largas horas. Mi padre se dormía arriba de mí y también yo me tenía que parar porque se acostaba, que quedara dormido en el lugar donde estaba sentado yo también. Aproximadamente 4:00 abrieron el aeropuerto. Las personas entraron, no sé, le digo aproximadamente porque no estaba cogiendo el control, y aparte estaba bien traumatizado con lo que estaba pasando.
Claro.
De ahí ya cogieron, me dieron a eso de las 6:00 y poquito, 6 bien poquito, porque el vuelo salió a las 6:30. Cogieron, me echaron algo en el bolsillo, viene Miguel, me echa algo en el bolsillo, me da el pasaporte con un billete de vuelo, con un pasaje, ahí me dice, mira, este pasaje es para que te vayas para Guyana y tú procura no regresar aquí, Eliezer, con ese dinero que tienes en el bolsillo. Yo no sabía cuánto era hasta ese momento, hasta después que monté a bordo del avión, yo no sabía lo que era. Me dijeron, con ese dinero que te echamos ahí, tú trata de hacer vida por allá y trata de no denunciar nada, no digas nada, que si tú no dices nada, tú puedes hacer vida allá en Guyana y puedes ir y venir y puedes ayudar a tus padres. De lo contrario, si siguen lo que estás haciendo, si sigues denunciando algo, tú más nunca puedes entrar aquí. Es más, que tú, si vuelves a entrar aquí, tú lo que te eres prisión y muerte, lo que te espera a ti. Entonces ya hago la fila y cuando miro para atrás, él me hace con chantaje, me hace con la mano izquierda, así, adiós, y se pasa la mano derecha por debajo del cuello como el símbolo de muerte. O sea, María, yo quería decir algo en esto que es muy importante.
La amenaza de muerte llegó hasta el final.
Es que, sí, hasta el final. Esa fue la última imagen que tengo de ese esbirro. Hay una cosa importante en esto. Uh-huh. Hace unos meses atrás, Ernesto Oliva Torres, Carlos Oliva Riverí y yo fuimos invitados por la Fundación de Humanismo y Democracia para un curso internacional para jóvenes políticos de la región, con su sede en Madrid. A nosotros, cuando fuimos, nos presentamos. El primero que eliminaron fue a mí. Cuando fui, me presenté, me dijeron que tenía regulación de viaje, que estaba regulado, que no podía viajar. Le pregunto por qué. Me dijeron que aparecía en el sistema, que yo estaba preso todavía. Y yo mismo le dije, ven acá, si yo estoy preso en el sistema, ¿qué hago yo conversando con usted aquí? Es una falta de respeto que usted me diga a mí. Así, bueno, mejor, eso es lo que está aquí en el texto. Yo quería decir esto, porque es que yo tenía regulación de viaje. Esto es una cosa importante, porque a todos nosotros, a todos los que opositores, que fuimos, hemos sido invitados algún de una forma u otra a eventos internacionales, hemos sido
han sido prohibidos,
hemos uh-huh. censurados, no nos han dejado salir. Entonces quería decir este detalle, porque es que yo no tenía forma de salir de Cuba, sino que ellos hicieron lo que hicieron conmigo drásticamente. Yo lo acuso a ellos, lo denuncio por todo lo que me pueda pasar a mí aquí. Me mandaron para un país peligrosísimo, súper peligroso. Aquí miran al cubano como un billete con pata. Piensan que como los cubanos vienen acá a buscar ropa, ¿sabes? Ellos lo que los guyaneses no saben es que el cubano tiene que inventar cantidad de cosas en Cuba para poder venir a comprar eso acá. Y entonces aquí el gran índice de violencia que existe, de los asaltos, es contra los cubanos. Incluso yo ahora, por eso estoy un poco nervioso, antes que usted me contactara, yo andaba, me perdí. acá. Y entonces ya estaba cayendo la noche, y vi unos cuantos malandros que tuve que echar una buena pata, o como uno dice aquí, tuve que correr y coger un taxi. Y otra cosa, aquí mismo ya hoy, suavecito, sí, me estafaron dos veces los taxis, los mismos taxistas.
Así es, yo así es, Eliezer. Obviamente el régimen cubano, la dictadura cubana y especialmente esos oficiales del G2 que Eliezer ha mencionado, han cometido varios crímenes, entre ellos crímenes de lesa humanidad al desterrar de su país a un hombre que no ha cometido ningún delito, al torturar delante de su familia a un matrimonio que simplemente estaba promoviendo el derecho a decidir del pueblo cubano, que simplemente estaba promoviendo la opción válida, decirle que no al sistema, decirle que no a ese régimen impuesto. Con Eliezer, toda nuestra solidaridad, con él también nuestra denuncia de lo que le ha ocurrido, que además va más allá. El caso de Eliezer está siendo usado como ejemplo por los esbirros de la seguridad del Estado para atemorizar a todos los activistas que intimidan, a los activistas que detienen, que arrestan de manera arbitraria, un poco dándole las mismas opciones que le están dando o que le dieron a Eliezer: la cárcel, la muerte, como hicieron con mi padre en el año 2012 y con Harold Cepero, o desterrarlos a Guyana. Y aquí habría que analizar también la complicidad del gobierno de Guyana, que acepta que una persona que no tiene la voluntad de viajar sea desterrada ese país bajo amenaza de muerte. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, y este fin de semana también estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y yo no quisiera despedir el programa sin mencionar por nombre a 18 mujeres que llevan, en algunos casos, años en prisión política, en las cárceles de la dictadura, donde están muchas veces sometidas a tortura psicológica. Muchas de ellas fueron golpeadas durante los arrestos. Muchas de ellas han sido golpeadas múltiples veces por sus demostraciones pacíficas dentro del movimiento Damas de Blanco o dentro de su activismo en cualquiera de las organizaciones de oposición a las que pertenecen. Uno de estos casos es el caso de Aymara Nieto. Aymara Nieto es dama de blanco, es miembro de UNPACU, es promotora de la campaña Cuba Decide. Yo conocí a Aymara el año pasado en casa de otro valiente activista, promotor de Cuba Decide también, de Saqueo Báez. Aymara estaba cuidando su niña y el niño de Saqueo porque la policía política había atacado la noche anterior y había puesto en prisión, había arrestado de manera arbitraria a María José Fancón y a Saqueo Báez. El matrimonio fue separado del hogar de manera abrupta y su niño de 8 años lo dejaron en la escuela sin que nadie lo fuera a buscar. Aymara, también activista de UNPACU, fue a buscar al niño y era quien estaba cuidando a sus hijos y también al niño de Saqueo. El día de hoy, no sé quién está cuidando las tres niñas y la nietecita de Aymara. El día de hoy también fue el día que el régimen cubano escogió para informarle que la iba a llevar a juicio después de que Aymara ya lleva más de un año en prisión. Otra de las mujeres que forma parte de este grupo de 18 mujeres es Alina López Millares. Alina López está condenada nada más y nada menos que a 13 años de prisión. Araceli Fernández Pérez, de Villa Clara, condenada a 2 años de prisión por el delito que más bien parece un chiste de mal gusto, de peligrosidad social predelictiva. Daisy Artiles del Sol, de La Habana, condenada a 3 años y 6 meses de prisión por desacato. Desacato significa el muchas veces hacer un gesto con las manos cuando la policía viene a golpearte por estar manifestándote de manera pacífica en contra de ese régimen. Glenda Lobaina Pérez, de La Habana, condenada también a 1 año por desacato. Maite Hernández Guerra, sin cargos desde el 9 de marzo del año 2018, ya lleva 1 año en prisión sin cargos. Maite es de UNPACU. Marta Sánchez González, de La Habana, 4 años y 6 meses de prisión política por desacato, por difamación, por desobediencia. Ninguno de esos sustantivos son delitos, ninguno de esos sustantivos son ilegales. Esas palabras son simplemente libertad de expresión, la libertad de expresión de todos los cubanos que hoy cargan estas mujeres tan valientemente sobre sus hombros. Melquis Faure, de La Habana, 7 años de prisión. Micaela Rol, de La Habana, 2 años de trabajo sin internamiento. Nieves Caridad Matamoros, de La Habana, 1 año y 6 meses. Onelia Gainza Guzmán, 3 años y 10 meses. Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, 1 año y 4 meses. Janet Padrón Naya, 1 año y 6 meses. Yolanda Carmenate Fernández, 2 años y 6 meses. Yolanda Santana Ayala, 1 año. Habría que poner también a Ariadna López, 12 años, por quemar ese mamotreto constitucional que el régimen quiere imponer en Cuba y que obviamente constituye una constitución ilegítima. Se nos acaba el tiempo del programa, pero a estas 18 heroínas y a todas las mujeres que día a día defienden la libertad y los derechos humanos en nuestro país, poniendo en riesgo sus vidas y poniendo en riesgo también la seguridad de sus familias, a todas ellas, el día de hoy, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.